Continuamos emitiendo desde Radio Luz de Valencia, frecuencia modulada 99.9. Nos tomamos el primer vaso de agua de la tarde y vamos a acceder ahora al espacio La Historia con Ojos de Mujer, que tiene, como sabéis, de responsable a nuestra historiadora Ofelia Vila. Hoy nos va a preparar un tema amplio que quizás requiera la participación de nuestras escuchas, porque no se va a limitar quizás a una sola cultura. Los obstáculos que tiene la mujer son diversos y se corresponde con el área o la referencia que tiene en sus vidas. No son los problemas que tiene una mujer guatemalteca, como hemos visto anteriormente en el reportaje que hemos realizado, con la que puede tener las mujeres españolas. Y estas, a su vez, tienen diferente calado en cuanto la comparamos con las mujeres musulmanas que pueden vivir en países como Irán, Irak u otros. Otra cuestión también a considerar no solamente ya es la zona de ubicación geográfica o cultural, sino la propia actitud de las mujeres para delatar, denunciar esos acosos, esa falta de derechos que los hombres generalmente le impiden que pueda acceder, aunque en las leyes figuren que tienen esos derechos reconocidos, pero en la práctica no es así. Ofelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué te ha motivado a hablar de obstáculos, de inconvenientes, de dificultades que tiene la mujer y que algunas de ellas son comunes a todas las mujeres del mundo, procedan del área occidental, del este o de cualquier otro país? ¿Por qué vamos a hablar ahora sobre este tema?
Lo que me ha motivado es sobre todo la indignación de leer cómo desde las más altas instancias de los poderes públicos se daban toda una serie de medidas tendentes, como siempre, a invisibilizar a las mujeres, a dejarlas en un segundo plano. Estas medidas pueden ser muy evidentes, como las del gobierno iraní, y en otros gobiernos, incluso en los occidentales, a menudo también, se dan medidas más sutiles, menos evidentes, pero lo mismo de perjudiciales para las mujeres. En este sentido, lo que me ha motivado es ese arraigo feminista que prácticamente todas las mujeres llevamos, unas lo manifestamos y otras no, pero que en definitiva es una lucha que no cesa, el denunciar situaciones que sean vejatorias para las mujeres. Recientemente en Irán se han dictado unas normas para que aquellas mujeres que no llevan el velo o que lo llevan sin que les tape la totalidad del cabello sean obligadas a colocárselo como mandan los cánones de este gobierno. Creo que la liberación de las mujeres está por encima de la polémica de velo sí o velo no, pero también, y respetando aquellas características propias de cada uno de los países, considero que ninguna medida de un gobierno puede atentar contra los derechos humanos. Y la imposición de llevar una determinada vestimenta con la intencionalidad de invisibilizar a las mujeres es uno de esos atentados que sufrimos las mujeres solo por el hecho de serlo. Las fuerzas de seguridad del gobierno iraní se han lanzado a la denominada lucha contra el mal velo, cuyo objetivo es aconsejar o detener, en su caso, durante algún tiempo, a las mujeres iraníes que vayan vestidas al estilo occidental, a las que no usen el velo islámico que es obligatorio en el país actualmente, o también a las que lo lleven sin el decoro que han marcado los poderes públicos. Este plan para la lucha contra el mal velo se aplicaba ya en el pasado, pero solamente se aplicaba durante los meses de verano, en los que el calor insoportable de esta zona obliga a las mujeres a quitarse de forma parcial el velo o el chador que cubre todo el cuerpo de estas mujeres. A partir de esta resolución, dictada en el mes de abril, la lucha contra el mal velo será permanente. Como primera medida, los guardianes de la revolución islámica aconsejan a las mujeres a llevar el velo de una manera correcta. Si no se respetan estas reglas, el segundo paso es llevar a las rebeldes a la comisaría, donde permanecerán hasta que un varón de su familia, el padre o el marido, venga a por ellas y las obligue a utilizar el velo de una manera correcta. Aunque no se ha precisado de qué manera serán sancionadas estas mujeres que, a pesar de las presiones, insistan en tener libertad para vestirse, conocemos ya que en el pasado las mujeres rebeldes eran castigadas con decenas de latigazos. Y es curioso, y una vez más, en este caso, las autoridades iraníes alegan que estas medidas se deben a que el 85% de los casos de agresión contra las mujeres en las calles o en el país son debidas a que las mujeres no usan el velo como toca. ¿Y quién decide cómo se tiene que llevar el velo? Pues una vez más, no somos las mujeres las que tomamos esta decisión. Pero además, estemos en la parte del mundo que estemos, lo que sí que es cierto es que las mujeres empezamos a estar cansadas de esas justificaciones absurdas que nos obligan o bien a vestirnos de una determinada manera o bien a actuar de una determinada manera también para que, según dicen algunos, no seamos agredidas. Nunca, nunca una manera de vestir o una determinada manera de comportarse puede ser objeto de agresión. Si la agresión se sufre, y las mujeres la sufrimos todos los días, es porque vivimos en sociedades fuertemente machistas, en las que el predominio de los hombres ha hecho que seamos consideradas como objetos de su propiedad, y como consecuencia se puedan dictar normas respecto a cómo tenemos que vestir o cómo tenemos que actuar, buscando las justificaciones más peregrinas que el legislador tiene en la mano en ese momento. Ya en el año 2005, un importante grupo de mujeres iraníes, a las que se sumaron cientos de activistas y personalidades de Irán y de otros países que luchan por los derechos de las mujeres, organizaron una campaña para abolir todas las leyes islámicas que van contra las mujeres. Esta campaña, en ese mismo año 2005, convocó a realizar una marcha que empezaría en Alemania y terminaría en Holanda, con el fin de poner de relieve todos aquellos aspectos que sometían a las mujeres iraníes, aspectos que a menudo las aíslan y reducen su papel en la sociedad. Aspectos que niegan la elección libre de estas mujeres para casarse o para divorciarse. También les niegan el derecho a tener la custodia de sus propios hijos, el derecho a elegir un empleo, el derecho a formarse o no para ejercer una determinada profesión. En los últimos años, la privación de los derechos básicos de la vida de las mujeres es un auténtico infierno. Pero también es cierto que estas mujeres iraníes, apoyadas también por otras mujeres, tanto árabes como occidentales, han llevado adelante una lucha contra la desigualdad que toma diversas modalidades. En la calle han aparecido las primeras manifestaciones en contra del velo obligatorio. Y las mujeres iraníes denuncian en esta lucha diaria su posición ante situaciones de divorcio y de custodia de los hijos. Denuncian también la discriminación sexual que sufren en las escuelas y en las universidades. Como dicen estas mujeres, hemos luchado de muchas formas para demostrar nuestra existencia y nuestra posición en contra de esas leyes misóginas que son producto de una cultura patriarcal predominante de la que nosotras, las mujeres occidentales, tampoco estamos lejos. La polémica, por lo tanto, no se centra en velo sí o velo no, es mucho más profunda. Yo quisiera, esta tarde, desde el respeto más absoluto a los aspectos culturales, costumbristas e históricos, solidarizarme con todas aquellas mujeres que sufren imposiciones en su vestimenta o en otros aspectos por parte de los poderes públicos, que tienen además una clara intención de invisibilizarlas, y manifiesto mi respeto a las decisiones de aquellas mujeres que libremente deciden utilizar una prenda de vestir que ellas consideran parte de su cultura. En todo caso, mi solidaridad queda patente porque además, siempre que se plantean todos estos dilemas con respecto a la manera de vestir de las mujeres, nunca, nunca salen a relucir estos dilemas en los hombres, porque a ellos no se les impone nada en su vestimenta. ¡No!